bien, continuamos con La Nueva Mañana aquí en Uniradio en la 89.1. Les recordamos nuestras vías de comunicación 2623-4453, radio@uniradio.edu.uy. Nos pueden seguir por Facebook en Uniradio y en Twitter @uniradioudelar. Y bien, como todos los lunes tenemos nuestro espacio de ciencias políticas. Hoy recibimos a Tamara Zamudio. Tamara, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buen inicio de semana.
Ahí está, tienen elecciones en Bolivia.
Exactamente, como bueno, habíamos dicho el lunes pasado, este mes de octubre viene bastante movido en términos de elecciones y de definiciones en términos de conformación de gobierno y de parlamentos, y en este caso le tocó a Bolivia. Unas elecciones en realidad que fueron relativamente aburridas, porque desde el principio se sabía en definitiva que el triunfador iba a ser Evo Morales, ¿no? Le estaba sacando, según los sondeos de las encuestadoras, aproximadamente entre un 35 y 40% de ventaja al segundo, ¿no? Quien era el candidato por UD, Doria Medina, que bueno, en definitiva se pareciera que consiguió entre el 20 y el 25% de los votos, ¿no?
Sí, creo que un poco lo que se esperaba de estas elecciones es ver con cuánto iba a ganar, ¿no? Con qué porcentaje iba a ganar Evo Morales.
Exactamente, ¿no? Y el triunfo, el porcentaje de apoyo que iba a tener es también cómo se iba a conformar el Congreso, ¿no? Boliviano, y en realidad esa era un poco la expectativa, poder llegar a mayorías absolutas como para poder introducir modificaciones constitucionales, una constitución que fue modificada dentro del gobierno de Evo Morales, pero que se les quiere hacer ciertos reparos y continuar modificando. Para eso necesitaba la mayoría absoluta, parecería que la va a obtener, ¿no? Pero recordemos, ¿no? En esta instancia se elegía, bueno, presidente y vicepresidente de la República, es decir, la integración del Poder Ejecutivo, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Es la segunda instancia electoral bajo la nueva constitución que se aprueba, que se conforma en 2009, se aprueba en 2010, y es la primera vez que es controlada por el órgano electoral plurinacional, ¿no? El Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, que se llamaba antes, pero que ahora bajo la nueva constitución adopta ese nombre. Y este órgano, en realidad, los resultados todavía no han salido a la luz en términos oficiales, porque todavía están haciendo el raconto de votos. Ayer se hizo un raconto de un 3% aproximadamente, que es lo que sale en la página web. Yo hoy de mañana entré a ver si habían actualizado y aún no estaban actualizados. Y los resultados en realidad son encuestas a boca de urna y algunas proyecciones que hizo este órgano, pero en realidad los datos más precisos y exactos se van a dar a conocer seguramente hacia el mediodía y la tarde de hoy lunes. Estaban habilitadas, bueno, 27.463 mesas de votación y casi 6 millones de bolivianos eran quienes estaban obligados, porque según la constitución de 2009 están obligados a ir a votar bajo pena de varios dólares de multa si no lo hacían. Y fue la primera instancia electoral donde también se pudieron votar los bolivianos residentes en el exterior, que son aproximadamente 300.000 personas que estaban habilitadas para votar en diferentes países, pero principalmente en los países de Argentina, España y Brasil, donde hay mayor migración de población boliviana. Bueno, fue la primera vez que pudieron tener la posibilidad de acceder al voto. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Evo Morales consigue, se habla de entre un 60 y 62% de apoyos, lo que lo ponen como presidente nuevamente hasta 2019, 2020, en realidad, que harían, completarían, digamos, un mandato de 14 años. Sería uno de los mandatos más largos, si no es el más largo, de un integrante de un presidente en América Latina en procesos electorales en
sí, está desde 2006.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, entonces sí, se convertiría, digamos, en el presidente que estuvo más años en el poder en un sistema democrático y por instancias electorales, ¿verdad? Un porcentaje de votación en realidad que se asemeja, digamos, a lo obtenido allá por 2009, ¿no? Cuando obtiene cerca del 63-64% de los votos. entonces habla de cierta estabilidad en el apoyo de parte del electorado boliviano para con Evo Morales, ¿no? Y Doria Medina, quien es el candidato opositor, el más fuerte de los candidatos a la opositores a Evo Morales, obtiene, se habla de entre un 20 y 25% no más de los votos escrutados. Y bueno, es el candidato de UD, de Unidad Democrática, era el candidato más fuerte de la oposición, pero no le llega ni a los talones, no. ¿Verdad? O sea, le sacaría a Evo Morales.
Sí, la tercera parte, prácticamente es la tercera parte de la votación de Evo Morales.
Exactamente. Y bueno, después Jorge Tuto Quiroga, que es el candidato del Partido Demócrata Cristiano, se dice que obtendría entre el 9,9 y 9,5 de los votos, no alcanzaría al 10% de los votos. Y los otros dos candidatos más fuertes en términos presidenciales, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, obtenía un 2,7 aproximadamente. Y después Fernando Vargas, que es el candidato del Partido Verde, un candidato indígena que surgía de las movilizaciones sociales en contra de Evo Morales en años atrás, allá por 2011, obtiene alrededor del 3% de respaldo, ¿no? En términos territoriales, lo que decíamos, si bien todavía los resultados oficiales no están, no han salido a la luz, bueno, se habla de que únicamente en Beni, que es uno de las circunscripciones más opositoras a Evo Morales, pero únicamente Beni habría obtenido un triunfo Doria Medina frente a el candidato del MAS, es decir, a Evo Morales, ¿no? Aproximadamente un 52% habría sacado Doria Medina y un 49% Evo Morales. Y otro de los hitos, digamos, que presenta esta instancia electoral es que Santa Cruz, que es otro de los recintos más fuertes y más reacios a Evo Morales, más opositores y donde tenía más fuerza la UDE, resultó triunfador también Evo Morales. ¿No? Aparte con una ventaja ya como aproximadamente de 10 puntos. Evo habría obtenido alrededor de un 49% frente a un 38% del candidato de la UDE, lo cual es un precedente histórico, porque bueno, a lo largo de estos años de gobierno de Evo Morales, Santa Cruz y la provincia de Santa Cruz ha sido fuertemente crítica con el gobierno de Evo Morales. Allí se concentra parte de la población blanca y aparte de clases medias y medias altas y clases altas, que bueno, siempre fueron muy críticas con lo que había sido el gobierno de Evo Morales, pero por primera vez en la historia obtiene un triunfo Evo Morales, ¿verdad? Y bueno, no es casualidad que Evo de hecho haya salido después del resultado de las elecciones, salió a hablar y fue a Santa Cruz, a la provincia de Santa Cruz, a festejar con los militantes y los líderes políticos de esa provincia el triunfo del MAS, ¿no? Sin duda que una actitud que habla de ese triunfo que fue, sin duda, creo, de los mojones más importantes que hablan de esta instancia electoral.
Bien simbólico, ¿no? Para
exactamente, exactamente. En cuanto a la composición del Congreso, lo que decíamos, si bien los resultados todavía no son oficiales y no se puede saber con exactitud cómo va a estar integrado, se habla de que el Senado va a tener, de 36 senadores, 25 van a ser del MAS, una mayoría aplastante, digamos, frente, bueno, a la UDE, que tendría 9 lugares, y después los otros dos los conformarían el Partido Demócrata Cristiano, que obtenía ese 9%. Y en la Cámara de Diputados, por otra parte, 111 escaños serían para el MAS, la UDE tendría 41 bancadas, 12 del Partido Demócrata Cristiano, una bancada para el Partido Verde y una del Movimiento Sin Miedo, donde se presentaba Granados, este exalcalde de La Paz. Hablando un poquito de los candidatos a la oposición, para tener una idea, digamos, de cómo estaba conformada los candidatos opositores, porque bueno, Evo, hemos hablado varias veces y tenemos por lo menos cierto conocimiento de lo que es su campaña, su partido y su figura. La UDE, que es una unidad entre los demócratas y Unidad Nacional, que en realidad era lo que se conformó en su momento como Frente Amplio, que era una opción que surgía ya por 2013 como una opción de centroizquierda crítica con ciertos líderes fuertes de la izquierda boliviana o de los movimientos sociales bolivianos. Este Frente Amplio luego comienza a realizar gestiones con los demócratas. Parte de su ala más izquierdista la pierde porque, bueno, no están de acuerdo con esta conformación de alianza y se forma la unidad demócrata, ¿no? Que lleva a Doria Medina, Samuel Doria Medina a, como candidato a la presidencia, ¿no? Y como segundo lugar a Suárez, que es un ex gobernador de Beni, que tiene bastante apoyo. Por eso se habla también de que Beni es la provincia que logra tener mayor cantidad de votos de este partido, de esta conformación, de esta alianza, digamos, entre estos dos partidos, porque el vicepresidente es un hombre que tiene bastante apoyo y un, una fuerte simpatía de parte del electorado de Beni, ¿no? Bueno, esa era la conformación, digamos, de, del núcleo opositor quizás más fuerte que enfrentaba a Evo. Después se encontraba el Movimiento Sin Miedo, un movimiento que se categoriza, digamos, como de centro-izquierda, conformó inclusive hasta hace no muchos años el gobierno con Evo Morales y, bueno, tenía como candidato a la presidencia al exalcalde de La Paz, Juan del Granado, quien también es amigo personal y ha militado en varias ocasiones con Evo Morales, ¿no? Allá por 2009-2010 se aleja del gobierno y de la coalición de gobierno de Evo Morales y presenta en este caso su candidatura por el lado de Granados, ¿no? Y por otra parte está bueno el Partido Demócrata Cristiano, que llevó a Tuto Quiroga para que trató en su momento de generar también algún tipo de alianza con Unidad Demócrata, pero no lo consiguió y después lanzó su presidencia por su parte. Y luego la conformación del Partido Verde, ¿no? Que es en realidad ha surgido en América Latina, si se quiere, como el surgimiento de varios partidos, digamos, o varios núcleos que conforman movimientos ambientalistas y que tratan de llevar todos estos reclamos en términos medioambientales y ecologistas a entrar dentro del sistema de partidos. Bolivia no es la excepción, acá se puede hablar del PER y después el Partido Verde en Brasil. Bolivia lleva y tiene al Partido Verde como este núcleo. Y en realidad es un partido que surge con más fuerzas a partir de lo que mencionábamos, ¿no? Cuando entre 2011 y 2012 se produce esas marchas de grupos indigenistas en contra de la conformación de ciertas carreteras y realización de inversión de infraestructura en la selva amazónica boliviana. Y se hablaba, bueno, de realizar todas estas obras en parques nacionales que se supone tienen cierta legislación respecto a la construcción de infraestructura. Entonces se armó allí un movimiento, una movilización muy fuerte de estos grupos indigenistas contrarios a la elaboración de esas carreteras y generó incluso choques de la policía con estos grupos indígenas que en principio eran aliados y apoyaban o habían apoyado fuertemente al gobierno de Evo Morales, pero a partir de estos sucesos y de estos hechos y en definitiva lo que ha sido el gobierno de Evo Morales respecto a la al cuidado medioambiental y ecologista es que el Partido Verde toma cierta fuerza y es que Fernando Vargas, quien es el candidato a la presidencia, quien fue candidato a la presidencia por el Partido Verde, surge como un líder indigenista muy fuerte que estaba dentro de estas movilizaciones, ¿no? Y si bien en términos ideológicos no tiene o se plantea como un partido de izquierda y que tiene ciertas posturas afines a lo que es el gobierno de Evo Morales, basa su programa de gobierno y sus críticas la falta de cuidados del medio ambiente, la necesidad de legislar mucho más fuerte el cuidado de la selva amazónica y de otras zonas que tienen que deberían tener cierta protección ambiental y en eso se basa la campaña y en eso se basa las críticas que hay hacia Evo Morales, ¿verdad? Cuando se empiezan a conocer en realidad las bocas de urna, por lo que decíamos, todavía no hay
todavía resultados certeros.
Exactamente, ¿no? Sí. No ha salido oficialmente a hablar el Tribunal Supremo. Cuando salen estas encuestas de boca de urna, ya Evo sale a hablar, sosteniendo y hablando sobre su triunfo y diciendo, que era el debate, se había centrado en la campaña entre dos programas, ¿no? La nacionalización frente a la privatización, ¿verdad? Y que nuevamente, con más del 60% de los votos había salido triunfante la nacionalización. También hizo referencia, a la figura de Fidel Castro, de Chávez, sosteniendo que la lucha era la misma, digamos, en distintos ámbitos y núcleos y países de América Latina. En esos términos un poco eran los que hablaba Evo Morales, que como decíamos, se fue a Santa Cruz a festejar con los líderes y el recinto del MAS en esa provincia que por primera vez tenía el triunfo el candidato oficial. Y hablando un poquito de las claves o de los puntos álgidos de discusión y de debate respecto a lo que fue la campaña, que un poco lo mencionábamos allá por agosto, hicimos una columna y hablábamos un poco de lo que podía ser la campaña. En definitiva, varios de los puntos que mencionábamos en aquel momento fueron los principales y quizás los más candentes en el debate. Un debate que, como decíamos, en realidad la oposición lo que trataba era de obtener mayor escaños en el Congreso, porque prácticamente estaba dado el triunfo de Evo Morales por la distancia, no solo por el porcentaje de votos y de apoyo que tenía Evo Morales, sino por la distancia brutal que existía entre el candidato oficialista y los candidatos, o el candidato principal, que era Doria Medina, de la oposición. En primer lugar, bueno, sin dudas que Evo Morales en sí mismo es un punto y un mojón de la campaña, ¿no? Un liderazgo que se ha consolidado muy fuertemente en los últimos años y que ha generado muchísimas empatías y muchísimos también odios, si se quiere. Pero bueno, su figura en sí misma era sin duda un tema de campaña, ¿no? Y bueno, también se habla o se hablaba mucho desde la oposición sobre, bueno, sus ciertos tintes autoritarios por el hecho de presentarse en una tercera instancia electoral, por saber qué iba a suceder. Ya se está hablando en realidad de qué puede pasar al final del periodo, este periodo que se inicia.
Porque, o sea, en 2020, digamos.
Ya se estaba charlando. Exactamente. Y se habla incluso de que, bueno, desde la oposición se decía que esos tintes autoritarios que ha demostrado en algunas ocasiones Evo Morales pueden reafirmarse, porque ya no va a existir una nueva reelección, una nueva posibilidad de Evo Morales de poder presentarse, y de qué forma él iba a tratar de hacer vericuetos entre las leyes constitucionales para poder volver a presentarse. Y bueno, la figura de Evo Morales, tanto para la oposición, desde las críticas en estos aspectos que se mencionaban, como desde el oficialismo, ¿no? Tratando de enarbolecer lo que es la figura de Evo Morales y todos los logros en términos de gobierno, fue uno de los principales aspectos y charlas y debates en la campaña, ¿verdad? Por otra parte, bueno, el crecimiento económico, o la matriz económica y productiva que está llevando y que tiene hoy en día Bolivia. Hay algo que no se puede negar, que tampoco la oposición lo niega, y es el fuerte crecimiento económico, el brutal crecimiento económico en realidad que ha tenido Bolivia en estos últimos años. Entre 2006 y 2012, en promedio por año creció un 4,8%, uno de los índices de crecimiento más altos en términos de América Latina, ¿verdad? Y esto... en realidad se habla de, y en realidad uno de los principales componentes de este fuerte crecimiento tiene que ver con el aumento de los commodities. Bolivia, como sabemos, es muy rica en términos de minerales, de gas, de distintos productos primarios, y el aumento brutal que ha tenido en estos últimos años, así como el aumento también en las explotaciones de estas materias primas, ha sido uno de los grandes frutos que tiene este gobierno de Evo Morales, ¿no? La nacionalización también de los hidrocarburos ayudó también a que las arcas del Estado crecieran de forma brutal, y también se pudiese mejorar en otros aspectos como infraestructura o también disminución de la pobreza. Pero en definitiva, en lo que tiene que ver específicamente con los términos económicos, se ha también estabilizado incluso ciertos aspectos como la inflación. Si bien hay niveles de inflación que son relativamente altos, entre un 6 y un 7%, Bolivia presentaba en los años anteriores niveles de inflación mayores al 10%, se logró controlar la inflación, la deuda también ha sido controlada. Se hablan de que en términos macroeconómicos hasta el Fondo Monetario Internacional ha sido ya ha felicitado en varias ocasiones al gobierno de Bolivia por su desempeño en términos macroeconómicos. Esto, bueno, sin duda que repercute en
la votación
y en la visión que se tiene, en la simpatía, pero quizás de las áreas empresarias o de la clase media. Pero si vamos quizás a la población de clase media baja o de clase baja, también los resultados de lo que ha sido estos 10 años de gobierno estos 8 años de gobierno de Evo Morales han sido también muy fructíferos, porque bueno, se reduce más de 12 o 13 puntos la pobreza extrema. Bolivia era el país que presentaba los niveles de pobreza más altos de de América Latina, y hoy en día, bueno, si bien ocupa el penúltimo lugar, logró superar en esos niveles, en esos índices, logró disminuir de tal forma que hoy en día Paraguay es quien presenta los niveles de pobreza más altos. Hay un 21% todavía de población por debajo de la línea de pobreza, pero se habla de que estos niveles y estos índices de reducción han sido notorios y muy 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 altos para lo que era la economía y en realidad la sociedad boliviana, ¿no? Y por otra parte, la inversión pública, ¿no? Esto que mencionábamos de las carreteras allá por el Amazonas ha sido también una extensión del Estado boliviano en ciertas áreas donde estaba prácticamente disminuida, con el aumento de carreteras, el aumento de escuelas, de instituciones de salud pública, por ejemplo, que han mejorado muchísimo el acceso por parte de la población a los servicios públicos. Si bien resta mucho y es uno de los grandes debates que se tiene hoy en día, es de cómo intentar hacer llegar de mejor y más formas a los diferentes lugares de Bolivia, es notable y notorio el aumento y el crecimiento de la presencia del Estado en muchas zonas de Bolivia. ¿Cuál es la crítica desde la oposición a esto? Es muy difícil realmente ser duros, pero en realidad se habla de que, bueno, aquellas políticas de liberalización que en su momento en los 90 llevaron a cabo los partidos hoy opositores a Evo Morales son quienes han generado esa mejora en términos económicos. Eso es lo que dicen en realidad, lo que decía básicamente Doria Medina respecto al desempeño de Evo Morales, y que en realidad en virtud del aumento que ha tenido en términos de las arcas del Estado, de las capacidades económicas del Estado, se podría haber hecho muchísimo más y mucho mejor. Y en realidad la crítica que hacía la oposición a estos números y a estos índices es un poco esa, ¿no? O sea, en realidad el triunfo se debe a todo lo que hemos hecho en los años anteriores, a que Evo llegara al gobierno, y en realidad todo lo que se ha hecho es bastante poco para la cantidad de fondos que existen. Es decir, el Estado debiera ser más eficiente de lo que ha sido en respecto a todo lo que ha generado y todo lo que ha aumentado sus fondos, ¿no? Por otra parte, bueno, todo esto que mencionábamos repercute en lo que es el costo de vida, ¿no? El aumento. Bolivia está viviendo un cambio cultural bastante importante que tiene que ver con, bueno, un aumento en términos de consumo, un aumento en términos de una mejora de calidad de vida que repercute también en un aumento de consumo. Ha vivido Bolivia una revolución bastante importante en términos, por ejemplo, de llegada de restaurantes, de supermercados, de también shoppings comerciales. O sea, hay un cambio en esos términos bastante más importante que se nota y es muy notorio respecto a los años anteriores, ¿no? Y en algunos sentidos este aumento del consumo también ha hecho que esta inflación que decíamos de entre 6 y 7 puntos en algunos momentos pueda llegar a dispararse. Hay algunas fábricas y algunas empresas que están utilizando este aumento del consumo para tratar de subir los precios para poder mejorar las ganancias. Y cómo pueda llevarse este tire y afloje, digamos, es un punto que fue bastante discutido, digamos, en la campaña, ¿no? Evo en algunos casos tuvo que salir a enfrentarse con algunos empresarios a solicitar que, bueno, que los aumentos de estos de estas ganancias se redujeran, y bueno, desde la oposición eso también había sido criticado. Otro punto que estaba bastante interesante de charlar más acá, que está muy en discusión todo el tema de ley de cuotas, es la participación de las mujeres en la política. Fue uno de los puntos de campaña, es bastante llamativo porque no generalmente no forma parte de la agenda política durante las elecciones la participación de las mujeres, y en realidad, bueno, se visualizó en términos de marketing quizás o de imagen a muchos dirigentes y muchos de los candidatos acompañados de mujeres, de líderes políticas mujeres que acompañaban las candidaturas, los actos, las presencias tanto en medios de comunicación como a nivel territorial, ¿no? En realidad, en términos de sistema político, Bolivia es de los países latinoamericanos que tiene un mayor índice de participación. Hay una participación relativamente equitativa entre un 50 y 50% de mujeres y de hombres, pero la campaña en realidad se centró en una frase que era bastante fuerte, ¿no? Que decía machista fuera de la lista, que fue organizado por varios grupos feministas que lo que hacían era denunciar a aquellos candidatos que, bueno, tenían en su haber procesos legales respecto a al ejercer violencia doméstica sobre las mujeres. Y aquí, bueno, ninguno se llevó el triunfo, porque un candidato tanto de la oposición como del oficialismo, un candidato del MAS, Adolfo Mendoza, tuvo que renunciar a su presentación hacia la bancada del Senado por Cochabamba, porque fue acusado por su esposa de maltrato. Y también un candidato de Unidad Demócrata, Jaime Navarro, también tuvo que bajar su candidatura por denuncia de golpe, sí. Exactamente, de violencia doméstica. Y es un aspecto bastante interesante. Hubo una movilización a nivel
y algo llamativo también.
Exacto, hubo una movilización a nivel territorial muy fuerte de las mujeres y de los grupos feministas denunciando este tipo de prácticas, y aparte haciendo renunciar a dos candidatos que eran fuertes de parte de ambos bandos por la existencia de este tipo de procesos judiciales en contra de ellos, ¿no? Se habló de que, bueno, sorprendió en realidad las reacciones que hubo a nivel del sistema político respecto a estas movilizaciones. Y bueno, en realidad esta campaña machista fuera de la lista se habla de que puede llegar a perpetuarse más allá de lo que fue este proceso, porque generó y fortaleció mucho el debate en términos de violencia doméstica, donde decíamos, si bien en cuanto a la conformación política en los órganos políticos del gobierno no existen diferencias tan fuertes, sí, Bolivia presenta índices muy altos de violencia doméstica y de abuso en contra de sobre la mujer, y esta campaña parece que puso como tema de debate
lo puso
este
sobre
aspecto.
La mesa, por lo menos ahora, claro, supongo que se habrá sacado de la lista la gente que tiene procesos judiciales, pero también debe haber otras cosas más ocultas que por lo menos se lleva a... Bueno, se invita, se pone sobre la mesa el tema como para que...
No, incluso se habló, no solo iban en contra de aquellos integrantes de ciertas listas que pudiesen tener procesos judiciales, sino también el discurso que varios líderes políticos tienen, realizan en forma denigrante o hablan de forma denigrante de la mujer. Incluso el propio Evo ha tenido en algunas ocasiones ciertas declaraciones poco felices respecto al papel de la mujer o la participación de la mujer en ciertos ámbitos, incluso del trabajo, por ejemplo en explotaciones mineras, donde en alguna ocasión ha hablado y ha tratado de hacer ciertos chistes que han sido poco felices respecto al trabajo que las mujeres desempeñan en esas mineras. Entonces, si bien la campaña más fuerte fue tratar de bajar a aquellos líderes o candidatos que tenían esos procesos judiciales, también se trató de poner sobre la mesa, bueno, los discursos que muchas veces los líderes políticos mantienen en contra de la participación de la mujer y del desempeño de la mujer en ámbitos del trabajo que son bastante novedosos, ¿no? Por otro, hay un punto que está bueno charlar, en realidad, que está bueno mencionar, ¿no? También se hizo un debate, ahora que se ha hablado tanto del debate de la pasada semana de los candidatos, y también Evo Morales, el candidato oficialista, se ausentó del debate. Se habló bastante de este tema y, bueno, en realidad Evo hizo referencia a que él no debate con sus rivales, desde que expuso su candidatura allá en 2006 no ha vuelto a debatir con ellos, porque sostiene que el debate en realidad se hace con el pueblo, se hace con la sociedad, y que en realidad no iba a presentarse ante un medio de comunicación a debatir con los opositores. La verdad es que teniendo más del 60% de apoyo,
no tenía ni sentido ni necesidad,
realmente le podía llegar a dar algo ir a debatir con los candidatos opositores.
Quizás al contrario.
Podía
poner en riesgo algo.
Exactamente. Pero bueno, ciertos dos o tres puntos claves antes de cerrar, ¿no? En primer lugar, bueno, existe una diversificación muy importante en términos de votantes, porque se suman a, bueno, ciertos sectores medios, bajos y bajos, que siempre apoyaron desde el principio a Evo Morales, se suman y se ha sumado bastante un apoyo bastante más fuerte de una clase media, de una clase urbana, de ciertos empresarios, por los resultados que mencionábamos, ¿no? En términos económicos, que han crecido y aumentado el nivel de consumo y también las ganancias de los empresarios en términos urbanos. Tal vez allí se encuentra una de las razones por las cuales en Santa Cruz también gana Evo Morales. Pero, este apoyo hace que sea un apoyo muy heterogéneo. Hay que ver cómo Evo Morales capitaliza durante este gobierno este apoyo que tiene, sectores encontrados realmente, ¿no? Sectores indigenistas, de clases medias bajas y bajas, que son trabajadores que quizás hayan ingresado en el ámbito y en el mercado laboral de forma mucho más segura, pero que aún tienen reclamos bastante fuertes por hacer, frente a, empresarios de clase media y media alta, que son altamente urbanizados, y que, bueno, como decíamos, por el buen desempeño económico de Evo Morales han apostado y apoyan, o han apoyado en este caso, en esta instancia electoral, a Evo Morales, ¿no? Por otra parte, la oposición. Los bajos niveles de votación que ha obtenido, y en realidad, si hacemos un análisis, el Partido Verde, el Movimiento Sin Miedo, si bien entre ellos suman entre un 6 y un 7% de lo que ha sido la votación, son partidos que no quisieron en ningún momento formar coalición con Unidad Democrática, porque sostienen, Unidad Demócrata, perdón, porque, bueno, se plantean y se definen como movimientos de centroizquierda e izquierda. Entonces, si vamos a lo que es el sistema político, en cuanto a espectro ideológico, tenemos que no solo el más se encuentra allí, sino que también el Movimiento Sin Miedo y el Partido Verde plantean y hablan también en ciertos términos de ciertos aspectos positivos que ha tenido el gobierno de Evo Morales. Si bien son críticos con él, sostienen que no quieren formar una coalición de ninguna forma con la centroderecha, porque no conforman ese espectro, no se alinean dentro de esa ideología o de ese sistema de ideas que plantea Unidad Demócrata. Entonces, en realidad, lo que estamos hablando es que tenemos casi un 70% de apoyo del electorado a partidos políticos o movimientos políticos que son de la centroizquierda e izquierda en Bolivia, ¿no? Es un aspecto no menor, realmente llama bastante la atención, ¿no? La centroderecha logra unirse, el Partido Demócrata Cristiano queda allí por fuera, pero el caudal de votos que tiene, estamos hablando de aproximadamente un 35%, quizás pueda llegar al no, 35%, porque en realidad estamos hablando de un 66-67% de apoyo de estos partidos de centroizquierda, ¿no? Eso es un aspecto no menor a tomar en cuenta y a tener en cuenta el grado de apoyo que están teniendo hoy en día los partidos y los movimientos de centroizquierda e izquierda en Bolivia, ¿verdad? Y por último, bueno, los desafíos que existen en términos de matriz económica, matriz productiva y hasta a nivel cultural. Bolivia, lo que decíamos, está sufriendo un cambio muy importante en términos de consumo, de acceso a otros bienes, ¿verdad? Hay varios puntos que el programa del MAS plantea que puede generar también rispideces, como por ejemplo la creación de una central nuclear para poder acceder a energía, o el proceso de industrialización que Evo Morales pretende llevar a cabo también en Bolivia para fortalecer ese nivel secundario, ese nivel secundario de productivo, de actividad productiva, que todavía no se ha desarrollado mucho, porque hoy, recordemos, la principal actividad que se desarrolla es la extractiva de materia prima. Evo quiere avanzar hacia ese lugar, pero va a encontrar varias rispideces, tanto con grupos indigenistas y medioambientales que van a plantear las problemáticas en términos de ecologistas, ecológicos que puede llevar este desarrollo, como también, bueno, sectores empresariales que se han ido o se han visto beneficiados con este tipo de actividad y quizás no con la actividad secundaria. Un triunfo sin duda muy arrollador de Evo Morales, que lo consolida como figura, como líder, también a su partido el MAS, pero bueno, en una realidad boliviana que ha venido cambiando año tras año y que con este crecimiento económico tan fuerte y este acceso de ciertas poblaciones que estaban totalmente rezagadas al consumo y a otro nivel de vida, Evo tiene realmente varias cosas para acomodar y para modificar y para ver cómo va a poder lidiar con ellas de cara a lo que va a ser este tercer gobierno de Evo Morales en Bolivia.
Excelente, Tamara. Como siempre, clarísimo tu columna. Nos reencontramos el próximo lunes con otra columna de Ciencia Política. Gracias, Tamara, por este espacio.